Podcastizo, el podcast de Madrid.
Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Podcastizo.
Hola. Hola.
Hoy estamos grabando este programa tan especial desde el Salón de Actos del Liceo Francés de Madrid.
Buenas tardes.
Presentamos a Adriana Zanús, directora Orquesta Juvenil Europea Madrid, profesora de música de esta escuela. Encantada, Adriana.
Hola.
Gracias a ti por estar aquí, Sara.
Muchas gracias. Venimos por un proyecto. La verdad es que precioso que estás llevando adelante. Que bueno, el miércoles todo va estupendamente, sí, con Playing Bach.
Miércoles 8 de febrero a las 7:30 en el Auditorio Nacional, la Sala Sinfónica.
Coméntanos un
poquito. Has dicho, un proyecto precioso y más que precioso, único.
Desde
único
luego.
En Madrid, ya que vuestro programa va de Madrid. Un proyecto único en Madrid, una orquesta y un coro con unas características realmente únicas. Nacimos hace unos añitos, muy poquitos, éramos 8. Y hoy, pues de orquesta somos unos 90 y de coro otros 90, más o menos.
Uh-huh.
Y lo que tiene de único es que en España pues hay orquestas absolutamente maravillosas, profesionales. Luego hay orquestas muy homogéneas, por ejemplo, de grado superior de un conservatorio. Y esta orquesta lo que tiene de único es que estamos absolutamente mezclados, gente apasionados, lo primero, apasionados de la música, de varios niveles, ¿no? De que unos han acabado el conservatorio, otros están acabándolo, otros están empezándolo, otros vienen del mundo del jazz, otros son amateurs que han puesto a sus hijos a estudiar música y se han enganchado en el carro de la música como padres. Y entonces es un coro y una orquesta formada por niños, medianos, jóvenes, adultos, padres, hijos.
Distintos niveles, distintas edades y esa pasión por la música que hace que tengáis esa ilusión y que el proyecto salga adelante. Y además, bueno, tenemos que ver todos los que estamos ahora aquí.
Pues alrededor de la mesa.
Preséntanos.
¿Por qué no os presentáis vosotros?
¿Quién empieza?
Las que han llegado tarde.
Eso.
Venga, aquí tenemos a Mauricio.
Mauricio del Liceo Italiano.
Violinista. ¿Cuánto tiempo llevas practicando?
Tocando el violín 9 años y en esta orquesta ya 5.
Ya 5 años. Profesional, además con una templanza, una tranquilidad para poder rasgar con seguridad y que no llore el violín, ¿no?
Llora el que te escucha.
Y una gran cualidad.
Sí, que te escuchas y lo haces mal.
Sí, al principio es tremendamente ingrata. Al principio, todos los instrumentos, absolutamente todos, hay que ser sobre todo muy constante. Porque el proceso es tan lento, la evolución se ve tan lento que muchas veces nos da ganas de tirar la toalla cuando estamos estudiando, ¿no? Y realmente cuando eres un apasionado y tienes constancia, luego llegas, ese es el tema. Tú, Guille, cuéntanos.
Pues aunque el piano sea un instrumento fácil porque se toca una tecla y suena.
Bueno, pero también yo te he escuchado antes y nos tenías un grupo bien grande alrededor cantando.
Nada, yo me llamo Guillermo y soy pianista, pues miembro cofundador de la orquesta. De los 8 que antes citaba Adriana, pues el pianista. Que ella se ocupaba de otro. Pues ahora mismo trabajando, terminada la universidad, máster de trabajo de optometrista, de una clínica, uh-huh. y mi afición la puedo compartir, la puedo compaginar con mi trabajo, descubriendo pues, gente maravillosa, unas amistades increíbles y sobre todo disfrutar de la música en compañía. Se me quedaba corto mi instrumento en ese sentido, demasiado solista, poca gente me podía escuchar, entonces empecé con Adriana y una pancarta que había ahí puesta.
Así fue como conocéis.
Sí, una pancarta, yo estaba en primero de bachiller y una pancarta escrita. Que decía, pues reúnete los martes en la sala de música con los que quieran compartir. Dije, pues venga.
Claro que sí.
Ahora o nunca.
Hay veces que o se hace, o se acaba dejando y uno luego se arrepiente de no haber hecho.
Y la Qué verdad, bien. Maravilloso. Todas estas aventuras, todos los viajes, todo es...
Has visto crecer el proyecto y...
Florece. La gente del exterior nos escucha, como tú. Gente que da dinero, gente que lo quiere ver avanzar.
Claro,
creen en el proyecto.
¿Cómo podemos seguir el proyecto? ¿Tenéis redes sociales?
Pues tenemos una página de Facebook. Soy Marta Carrillo, clarinetista. Tenemos una página de Facebook, Orquesta Juvenil Europea de Madrid, y un correo con el que mandamos a veces información de conciertos, orquestaogem@gmail.com.
Aquí os podéis contactarnos y si queréis tocar o cantar, seáis amateur, profesionales, en definitiva apasionados de la música, podéis venir. Antes habló Guille y Marta, que son fundadores de la orquesta, pero por ejemplo Emma y Andrea acaban de llegar de Francia y se han incorporado. ¿Cómo veis este grupo humano?
Bueno, pues nosotros tocamos ya música antes en Francia y llegamos aquí al Liceo Francés. Y bueno, pues Nora, que está por aquí, pues me habló de la orquesta. Y bueno, pues vinimos aquí a descubrir un poco cómo se tocaba la música en esta orquesta. Y bueno, pues nos gustó muchísimo el proyecto, muchísimo la orquesta, y nos quedamos. Y aquí estamos ensayando con pues, gente fantástica y apasionada de música, y es enorme. O sea, a mí me encanta compartir.
Muy bien, chicos, un aplauso.
¿Llegado entonces de Francia? ¿Estáis llegado este mismo año, este curso escolar? Sí, sí. ¿Sí que lleváis los 4 meses? Uh-huh. Muy bien. ¿Estáis estudiando bachillerato?
Yo estoy en segundo de bachillerato.
Estoy en tercero de la ESO aquí en el Liceo Francés de Madrid.
Muy bien.
Acabamos de llegar.
¿Sí? Eso es una de las cosas grandes de esta orquesta, que es una orquesta que acoge. Acoge pues, a la gente que llega y de repente dice, quiero tocar, a la gente que no sabe tocar tanto y te dice, no, tú puedes, si no vas a tocar todas las notas, toca esta, esta y esta, pero tú formas parte de la orquesta.
Qué
eso
bien.
Es muy, muy, muy...
Qué importante feliz, es eso, importante. ¿Verdad? Que uno se sienta acogido.
Que esto es. Que, bueno, porque ellas llevan 4 meses, pero también podemos hablar de acogida en los niveles. Yo recuerdo Marta, yo conocí a Adriana como profesora de... Soy madre de clarinetista Marta y de flautista Nora, y a su vez soy clarinetista. Y yo conocí a Adriana como profesora de música y presentando el proyecto que se iniciaba por entonces. Y yo dije, bueno, yo tengo una niña que toca el clarinete pero está empezando. ¡Sí, que venga! Y decía, tenía muchas serias dudas. Y es más, venía la niña a los ensayos y yo le decía, ¿pero tocas? ¡Es precioso, mamá, es precioso!
¡Qué bien!
Y yo decía, ¿pero tocas algo? ¡Sí, sí, sí! Y el primer día cuando vine al concierto, se me saltaban las lágrimas y dije, ¡qué emoción, mi niña, que la acabo de apuntar a música, que empieza a tocar y que esté en esta cosa tan grande! O sea, era emocionante.
Claro.
Y eso es lo que tiene también de bueno para todos. Y que luego no es una orquesta al uso, o sea, somos muchísimo viento, muchísimos clarinetes, flautas son muchísimas también, pero todos cabemos. Hay unas veces, efectivamente, algunas veces pues, tenemos que tocar unos y no hay malos rollos, no hay... Pues ahora tú no tocas, ¿por qué? Pues porque hay 10 flautas y tienen que tocar 3 o tienen que tocar 4, no pueden tocar todas y funciona todo...
Para el que nos esté escuchando y no comprenda un poco eso de cómo se pueden mezclar tantos niveles, si a lo mejor estamos tocando obras dificilísimas, o de Puccini, o de Falla, o de Sibelius, que hemos tocado repertorio tremendamente difícil. Les lo voy a explicar rápidamente para que entiendan. Es decir, el que puede lo toca todo. El que no puede no lo va a mal tocar. Quiero decir, el que está principiante va a tocar las notas que puede, pero exactamente en su sitio, en el mismo momento que lo está tocando el tutti de orquesta, que suena muy bien, de verdad, esta orquesta muy bien, porque alguien que lo puede estar escuchando está pensando, bueno, menudo batiburrillo, ¿no? Gente que toca mucho y gente que no toca. No, la gente que realmente todavía no tiene el nivel de tocarlo todo, no tiene por qué tocarlo todo, sería una locura, un suicidio, y además una frustración, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo bonito es que todo el mundo toca de manera segura, y con la intención y con la emoción de la música, pero con las notas que puedan dar, ¿no?
Claro que sí, que importante es gestionar al grupo y tener esa psicología, Adriana, para decir, bueno, quiero incorporar a toda la gente, estamos abiertos a que colaboren, pero es verdad, ¿cómo hacer que todos puedan sentirse parte?
Totalmente.
Y luego las progresas en la orquesta, o sea, porque de cuando empiezas, que vas tocando la nota que a tiempo, pero a cuando terminas, que dices, ya doy 7 notas más y estás tú feliz.
Qué bien, o sea, claro, claro.
Eso es.
¿Tú qué vienes, por ejemplo, del mundo del jazz?
Es verdad, Alex. ¿Y cómo te incorporaste?
Pues Inés es la culpable.
Inés, no sabes qué decir.
Chelista, yo estaba tocando en un concierto en una big band y, bueno, esto fue en camerinos. Uh-huh. Y estaba calentando mis historias. Inés estaba ahí.
Estaba haciendo fotos y vídeos.
Efectivamente.
Del backstage.
Y me dijo, ¿por qué no te sumas? Y yo dije, puf, sinfónica.
Me imponía, ¿no? Era
tardó un año en convencerme.
Tardó un año en convencerme. Y yo en prepararme mentalmente para lo que iba a ser la experiencia más dura de mi vida.
Pero muy bien acogida.
Para mí fue un cambio. Fue escuchar la música muy distinta. Uh-huh. Uno se acostumbra a la base rítmica, se acostumbra a que las dinámicas funcionan con un lenguaje muy distinto. Y aquí es radicalmente opuesto. Y todo lo que he aprendido en la sinfónica lo aplico al moderno, lo aplico al jazz. Y yo creo que, bueno, también he hablado con músicos de clásico que dicen lo mismo, que dicen, jo, pues, que cuando me aproximo al moderno también aprendo otras cosas, a mí me pasa al revés, a la inversa. Uh-huh. Y una cosa, comentando lo que decía Adriana de la diversidad, aplicado al sonido, a mí me alucina que en esta orquesta compartimos historias muy distintas, uh-huh, de muchos lugares diferentes. Y eso se escucha.
Esos matices llegan a la música.
Eso se escucha. No solo por la emoción que transmite Adriana dirigiéndonos, pero
sí.
Yo escucho, digamos, la
diversidad. Esa riqueza que hay, ¿no? Al final, en la historia de cada uno y en la forma.
No solo se escucha, diría que además se saborea. Gran reserva.
Es que
está
la diversidad y el esfuerzo, ahora que lo dices, Alex, uh-huh, la diversidad y el esfuerzo de cada uno no suma, multiplica.
Claro.
Y esa es la riqueza que tenemos.
Pero qué importante saber apreciarlo, saber gestionarlo, porque bueno, es un proyecto que está creciendo.
Y lo difícil de gestionarlo es, porque no, vamos a ver, aquí se hace. No, porque se hace una selección natural. Es decir, yo creo que aquí la gente que está con la misma empatía. Uh-huh. Y eso es lo que funciona. Es decir, aquí no hay un estirado o un no sé qué. Aquí estamos con la misma pasión por vivir, por sonreírnos, por mirarnos, por abrazarnos, que es lo que hay cada día cuando llegamos y cuando nos separamos. Y porque el barco, todos remamos en la misma dirección. Es que para mí no hay más bella ejemplo de unidad que una orquesta. Una unidad, me refiero, o sea, somos personalidades, como dice Alex, tan diferentes, pero luego a la hora, a pesar de que se oigan nuestras historias personales, o exacto, se oigan en nuestro sonido, en nuestra mirada, en nuestra tristeza, en nuestra alegría, a pesar de nuestra gran diferencia, estamos creando una unidad tremenda, ¿no? Y eso, gestionar una orquesta es eso, gestionar muchísimas personalidades diferentes, muchísimos instrumentos diferentes, y hacer que todos latan al unísono, ¿no? Uh-huh. Y eso es unidad pura y dura.
Claro.
Es un modelo de sociedad para mí esto. Muy bello. Tenemos luego también hay un grupo de gente que viene de Majadahonda, chicos.
Sí, no, el poder.
Bueno, yo soy Lucas, el trombonista de la orquesta. Y llegué hace pues 2 años por contactos de allí. Estoy allí en la banda Majadahonda y gracias al trompetista que hay allí vine aquí. Y en esta orquesta desde el principio te sientes pues muy acogido por todo el mundo. La verdad es que somos una familia muy grande y...
¿Y tenéis relación entonces con otras bandas, con otros grupos o con los amigos de la ópera? ¿Intentáis crear esa relación? Porque, por ejemplo, el concierto del miércoles es de la UGEM. También van a participar otros coros, como el coro de la Complutense
y del Liceo Francés,
y del Liceo Francés de Madrid.
Que también está formado por padres e hijos.
También.
Aquí tenemos a gente de coro, tenemos a David, que además va a cantar de solista y que canta de tenor, y tenemos a su padre que canta de bajo, Jesús y David.
Sí, algo. Nosotros somos parte del coro, que es un poco distinto de la orquesta, yo creo, ¿no? Porque el coro del liceo son como más alumnos del liceo, yo creo, ¿no? Y luego nos hemos incorporado más tarde padres. Y nos incorporamos porque viendo conciertos del coro, por lo menos en mi caso, nos apasionamos de ver cómo Adriana era capaz de un coro de alumnos de un liceo hacer que sonara tan bien, o por lo menos lo mejor posible, ¿no? Entonces le pedimos si nos podíamos incorporar, padres que pertenecíamos a otro coro, si nos podíamos incorporar a este. Y por supuesto dijo que encantada, nos acogió y pues, bueno, yo estoy fascinado y encantado y maravillado y en gran parte, vamos, yo no sé si hay milagros, creo que no. Pero lo que consigue con el coro y Adriana es para mí un milagro, sinceramente.
Y además, Sara, te tengo que comentar porque estamos hablando aquí, hay un hijo con su papá y tal,
sí.
Pero por ejemplo hay gente como yo que no tenía ningún tipo de vinculación con la música ni con el liceo francés. Mi vinculación con el liceo era conocer a Diana, ¿no? Y de una manera muy casual este verano, pues dije, oye, pues ¿por qué no te vienes al coro, no? Y yo me sentía realmente de, estás loca, si yo ni tengo carrera musical, nunca he hecho esto. Y es lo que potencia a Diana, es decir, tú vente, si te gusta, tú sigues. Y realmente esa pasión de todos los compañeros, yo estoy en el coro, pues hace que dicen, a mí esto me encanta y quieres hacer más y quieres continuar y que dure pues muchísimo tiempo, ¿no? Hay personas también, chicos jóvenes, que de repente han ido a un concierto, han visto cómo funcionaba la orquesta y también el coro y ha dicho, oye, ¿yo puedo participar? Y dice, estupendo. Y eso es lo que decimos todos, la magia, la ilusión que se crea de estar haciendo esto que te enamoras cada día un poquito más, ¿no? Y la gente estupenda, como decía Diana, nadie es superior a nadie, todos ya estrechamos lazos emocionales y esperemos que dure muchísimo tiempo.
Ojalá que sí, claro que sí, es una comunidad, una orquesta y un coro apasionada por la música y viendo ese progreso que están consiguiendo a nivel personal, grupal. Muy bien, ¿quién va ahora? Jaime.
No, pues yo soy Jaime, el hermano de Alberto Colbajo. Yo toco el cello, soy uno de los cellistas que se unió hace el año pasado. Fue el primer concierto que toqué y como ya comentaba otras personas, en la orquesta parte de Sintre me ha cogido ya me considero como que es casi ya una forma de vida porque hay algunas veces que dices, uff, qué pereza bajarme a Madrid desde Majadahonda a las 10 de la mañana un domingo. Pero luego, según vas, porque luego ves un concierto en el Auditorio Nacional y dices, uff, solo por eso ya merece la pena. Yo me acuerdo el primer concierto y la primera vez que he tocado yo en el Auditorio Nacional fue el último concierto que hicimos y yo me acuerdo de llegar allí, verlo y impone, la verdad. Y yo solo quería conseguir esa sensación y la conseguí. En esta orquesta la verdad es que me siento acogido y cada vez me voy estrechando más con gente y todo.
Claro, muy bien, la verdad que sí que eso tiene que imponer, ¿verdad? La primera vez que formaste parte de la orquesta, ¿en qué concierto fue? ¿Fue en el Auditorio Nacional?
En el Auditorio Nacional, sí. No me acuerdo.
¿El 15 de junio?
Sí. No, el siguiente.
No, fue...
El
concierto de Ecuador.
El de junio fue, efectivamente, el Benéfico de Ecuador.
Y aquí que está el padre. ¿Cómo es? ¿Cómo? Es que, claro, hay que hacer un monumento también a los padres que traen y llevan
a cada ensayo.
Yo he venido y me he vuelto a ir y a volver porque a mi hijo se le habían olvidado los sartos de contrabajo.
Al final todo sale, ya te han pillado por un...
De la acogida, nosotros cuando vimos a la orquesta, pues a través del grupo de Majadahonda y en el conservatorio, decía, no, la gente, venidos y tal. Y claro, el concepto era, nosotros que habíamos estado ya en una orquesta, pruebas de actitud. Pues si quieres entrar, pruebas de actitud, vas, te oye, tal. Entonces preguntaba, pero bueno, ¿hay pruebas de...? No, allí vas, te ve Adrián, te escucha y no hay problema. Pues a mí me extrañó muchísimo aquello. Y desde luego, desde el primer día, la acogida maravillosa, el ambiente impresionante, es una gran familia.
He hecho varios conciertos, además, y hablábamos antes del benéfico de Ecuador en junio, también otro, por ejemplo, tengo ya aquí anotado en noviembre junto a la Fundación Montessori, también por el aniversario de los derechos del niño de Naciones Unidas. Estáis haciendo
cada
colaboraciones
año,
cada año, ¿no?
Cada año hacemos un concierto o bien para los niños, o hemos hecho otro para la Asociación Española contra el Cáncer, hemos hecho otro para adentro y para afuera. Hemos hecho otro colaborando con Goma Espuma para niños de Nicaragua, hemos hecho otro para Rivas, hacia Madrid, para recoger 900 kilos de desayuno para los niños que van al colegio sin desayuno. Es decir, tocamos en muchas situaciones muy diversas, tocamos de manera para escolares aquí, tocamos en el Palacio Real si hace falta, que hemos tocado para el 30 aniversario de la entrada de España en la Comunidad Europea, tocamos en el Auditorio Nacional, pero lo que nos llena de orgullo no es tanto las salas, sino el ser siempre uno, como decía antes, con un respeto absoluto hacia nosotros, con un respeto absoluto hacia la música, hacia la partitura, con un respeto absoluto hacia el público que tiene que disfrutar nuestro disfrute, valga la redundancia de la frase tan fea que me ha salido, pero también siempre que haya una labor que agregar un granito de arena a que en este mundo sea un poquito mejor, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, no solo es tocar por tocar, porque sí, tocamos para evolucionar como músicos, pero también como personas. En el momento que cada año estamos dando uno o dos conciertos solidarios, pues no, a mí me llena de orgullo que lo hagan y que lo hagamos, ¿no? Y que lo hagan con una entrega total. Es decir, ellos son muy conscientes de que cada año hay que hacer un solidario o dos, los que sean, ¿no? Y no nos impone absolutamente nada de dónde estamos tocando, porque nos une tanto estar juntos en el barco sacando agua para afuera y remando.
Sí, es que se ve que es algo muy enriquecedor y es estupendo que además queráis entrar en compartir esa experiencia y en apoyar proyectos, desde luego, que hacen que la sociedad sea mejor. Y siempre es importante, ¿verdad? Colaborar en lo que cada uno puede y...
Es hacer un poquito, dar un granito de arena para que el mundo sea un pelín mejor. Tenemos dos violas en la orquesta, bueno, tenemos muchas violas, pero hay dos que son hermanos. Y lo buenísimo es que ya este año vienen con su madre, que está el chelo. Está el chelo de madre apasionada y amateur.
Bueno, yo soy Silvia y soy matemática, me dedico a las telecomunicaciones, pero eso, empecé metiendo a mi hijo mayor en la música, empecé con viola cuando tenía 7 años y entonces pues eso, que te das cuenta que en el fondo está ahí tu hijo porque eres tú la que quieres estar. Entonces empezaron en la escuela de música, yo había hecho lo que entonces era solfeo cuando éramos más pequeños y un poco de guitarra en el conservatorio y tal. Y entonces pues me apunté a chelo, luego ya a Carlos, cuando el pequeño empezó también a tener que escoger, pues dijo que viola con su hermano y estuvimos en la escuela de música. Ellos arrancaron, siguieron y ya engancharon en el conservatorio y los dos están en el conservatorio. Yo ese salto no lo he dado, pero de esto hace ya 12 años Y entonces yo estoy con el chelo, ellos por supuesto me han superado muchísimo, que vamos, estudio yo mil veces más que ellos y ellos lucen mil veces más que yo, pero bueno.
Esa es la juventud también. Pero qué importante, ¿verdad? Cuando una madre, un padre tiene ese interés, ese amor por la música y sabe transmitirlo. Mi experiencia es así también. Mi madre hizo solfeo de jovencita con 16, 17 años. Su ilusión era ser pianista. No lo consiguió. También quería ser profesora de música o trabajar en el Real de lo que fuera, porque le encanta la ópera. Y yo iba siempre con ella a todo. A mi padre no le gusta mucho. Entonces yo creo que decía, bueno, así me lleva la niña que me acompañe. Yo sí que cogí ese amor por la música. De hecho, a mi pareja, a mi novio, lo conocí en la ópera. Uh-huh. En la cola para entrar,
soprano, acceso. O sea,
que es que yo, él me quiere mucho, pero sí hay una cosa que me critica y es mi voz. Entonces yo no sé hasta qué punto va a ser una
Sara, no te preocupes, estando Diana lo consigues.
Pues también, la verdad que al final hay que... Ver, no sé, yo sí tengo oído.
Yo, claro, como músico, no, cuando dices que eres tal, soy músico tal, en cualquier conversación, en cualquier fiesta. Sí. Ay, tú eres músico, ay, pues yo, flafuf. La frustración de mi vida, y yo es que tengo un oído enfrente del otro, y te aseguro que de toda esa gente que dice yo tengo un oído enfrente del otro, el 98% de las veces no es verdad.
No es verdad.
Hay un trauma que arrastra muchísima gente,
sí.
Seguramente porque de pequeño te has llevado una mano alta en música, o porque te han dicho no cantes, bajo, vete a la ducha, no lo sé. Pero hay muchísimo complejo.
Como yo digo, vamos
a ver, si es que cantar, todos tenemos derecho a cantar.
Puede ser, puede todos que lo mío venga de eso. De hecho, bueno, me da mucha vergüenza confesarlo, rodeado de tantos músicos. Pero mi primer suspenso en el colegio fue en música.
Ahí está. Y sí. Eso ya te condiciona para que de por vida creas que no tienes condiciones para la música y que no cantas afinado.
Sí.
Lo cual es, por mi experiencia de profesora de música de hace muchísimos años, que es falso el 98%. Solo hay un 2% que realmente canta muy desafinado. Y en esos casos también se educa.
También se educa.
También se educa. Aquí ha habido casos de dos personas que realmente cantaban muy desafinado y con... perseverancia y 2-3 años hoy están cantando afinado.
Mira, yo canto como un perro y ella ha conseguido que dentro del coro no se me oiga a pesar de que canto.
No, que no se le oiga porque haga playback, sino porque está empastado. A eso se refiere.
Eso significa que está dentro del coro.
Claro.
No, y además, si te das cuenta, todos estamos hablando en positivo. Parece que hemos quedado de acuerdo para pelotearnos unos con otros. Y no,
es que, yo no sé.
Es que la ilusión es de verdad, es sincera. Los chicos de la orquesta, como yo no estoy con ellos, pero poco a poco vas ganando seguridad y te atreves a hacer más cosas, ¿no? Y llega un momento que dices, uy, caramba, yo he hecho esto. Y es más. Y es lo hermoso de esta aventura que compartimos todos, ¿no?
Me pregunto si es así también, por ejemplo, la manera en la que uno se aprende una partitura. A mí me parece muy difícil. Os pregunto, ¿cómo lo hacéis? ¿Tomáis la partitura y la repetís entera una vez y otra vez entera y otra? ¿O vais poco a poco analizando, digamos, en pequeños trocitos, viendo los problemas que pueden surgir? ¿Cómo suele ser ese proceso?
Para estudiar una partitura, básicamente es si la obra está ya grabada o es tocada antes o de un compositor antiguo, pues te buscas en YouTube mismamente una versión y te lo pones alto con cascos y vas leyendo la partitura y viendo, ah, pues mira, aquí... hago esto y tal, y vas leyendo la partitura y consiguiendo mejorar.
Y además hay un montón de veces que no solo es un trabajo de escucha, sino, o sea, es la memoria depende un montón de la escucha, porque tú cuando estás en una orquesta hay gente que se aprende de memoria la partitura no porque se ponga a leerla y se la memorice, sino porque hay gente que tiene tal intuición que solo con escuchar el resto ya sabe más o menos qué puede ir después, y eso también es un valor.
Bueno, vamos a ver, contestando un poquito a tu pregunta, hay muchos procesos diferentes y cada cual tiene el suyo, ¿no? En lo del aprendizaje de la partitura, bueno, están los que saben leer perfectamente y a la primera lectura eso sale. Eso por un lado está muy bien. Por otro lado, por ejemplo, voy a hablar del, por ejemplo, del cantante amateur, ¿no? Del corista, por ejemplo, del coro. Se hace efectivamente en los ensayos, se trabaja por a base de la repetición por fragmentos, ¿no? Un motivo y se repite. Pero ahora o las sopranos, luego otro motivo, las contraltos, se unen las dos y así poco a poco. También les damos herramientas de estudio, que es que les grabamos con ficheros MIDI, las voces por separado y con el acompañamiento de detrás muy bajito del coro, pero con su voz más fuerte para que lo puedan estudiar en casa, aparte de lo que hagamos en el ensayo. Es decir, que el coro tiene un trabajo diferente, si leen o no leen, unos leen, otros no leen, entonces se sirven del apoyo que le damos, de los ficheros MIDI, y si no, la orquesta normalmente pues lee más o menos a primera vista, y luego unos tienen que tener más trabajo personal que otros, ¿no? En función de la obra, ¿no?
Y la coloratura que cada uno tenga dentro del coro, de su posición en el coro, sí, marca mucho la posición. No sé si puede uno estar de forma natural con un papel, digamos, pero optar por otro, si se puede trabajar esto o no.
No, sí, más o menos oyéndolos a primera vista, el primer día se hace una mini prueba para saber si están en graves o agudos, te refieres a eso, ¿no? A
sí,
la tesitura,
sí,
de cada cual. Sí, más o menos se sitúa el primer día y luego ya más o menos en función de las obras también hay, por ejemplo, contraltos que te pueden decir, bueno, pues aquí es muy grave, me siento mejor en semisopranos. Es decir, la cosa es bastante flexible, pero dentro de que cada cual pues tiene su tesitura, ¿no?
Claro, sí,
no podemos poner a una soprano realmente muy aguda a hacer contraltos porque sería un desperdicio, ¿no? O un bajo a cantar de tenor porque no llegaría la tesitura. Pero vamos, en principio se hace el reparto y luego tienen la libertad de decir, bueno, pues estoy mejor aquí o aquí, y van cambiando,
claro,
un poquito, pero más o menos cada cual tiene su tesitura, sí.
No sé si esto ha pasado también con instrumentos. Empieza alguien, pues por ejemplo, en el colegio yo estuve con la flauta, yo creo que como todo el mundo, la típica flauta dulce. Sí. ¿Cómo se va descubriendo el instrumento que te va, con el que estás a gusto?
Pablo, por ejemplo, ¿tú cómo descubriste la percusión?
Yo a los 6 años entré con mi amigo Mauricio, el violinista que he hablado al principio, en una escuela municipal que estaba cerca de casa, abrieron nueva y se les ocurrió a nuestros padres apuntarnos. Y claro, nosotros empezamos tan pequeños que los primeros años eran básicamente bailar y conocer un poco, sentirte cómodo con la música. Y yo creo que fue el segundo año o el tercero que organizaron una especie de tour por cada aula de música, en la que el profesor te enseñaba su instrumento y te dejaba tocarlo un poco para ver cuál te gustaba. Y yo me acuerdo que cuando vi el arpa me enamoré del arpa, me encantó el arpa. Y yo le dije a mamá, quiero tocar el arpa. Y pues me apuntaron a arpa y resultó que cuando empezó el curso pues no había plaza.
Vaya.
Entonces yo ya no sabía lo que quería hacer. Y por casualidad escuché en un concierto al profesor de percusión que estaba ese año en la escuela, que tocaba la marimba ahora está en Alemania o algo así, porque el hombre hacía una cosa única, que era tocar piezas de jazz y estilos que normalmente no tienen para nada esos instrumentos, y las pasaba a la percusión. Entonces yo vi al hombre tocando descalzo para deslizarse en el escenario con sus baquetas y dije, bueno, yo quiero también hacer eso.
Bueno, yo soy Javier, fagotista de la orquesta, y yo llegué al fagot porque, bueno, mi hermana es chelista, ahora mismo está en el superior, pero estábamos en el mismo conservatorio y mis padres también me querían apuntar a mí. Y yo no tenía ni idea de qué instrumento coger. Y al principio, en el conservatorio, como que los chavales que ya están aprendiendo salen y te tocan el instrumento para que veas cómo suena y todo eso. Y yo vi el fagot y no lo conocía. Entonces dije, esa cosa rara que es. Y no sé, me sorprendió que cómo sonaba y la forma que tenía, porque el fagot es un instrumento grande. Bueno, sí, grande. Y entonces me sorprendió la forma y el sonido, y dije, y después lo probé y dije, papá, yo quiero tocar fagot. Y así empecé.
Y desde que llegó, hace unos progresos espectaculares. Tenemos ahí a dos flautas, Paula y Nora. ¿Cómo se llega a la flauta?
Pues yo empecé en la Escuela de Música del Capricho, que está en Barajas, tocado, o sea, desde pequeños, lo que decía antes Pablo, que desde pequeños pues te pones a leer de música tal para sentirte cómodo con los ritmos, los sonidos, y pues cuando eres muy pequeño te hacen ese tour de a ver qué instrumento te llama la atención, qué instrumento te gustaría tocar. Y yo, la verdad es que también vi el arpa y tampoco quedaban plazas, y dije, bueno, pues como segundo instrumento pongo la flauta. Y me dieron flauta y allí conocí a Nora, porque también estaba en la misma escuela de música y estábamos en la misma banda y nos conocemos desde pequeñas. Y luego yo me acuerdo que me fui al conservatorio porque la profesora de flauta pues me dijo que hiciera la prueba y tal, y entré en el concert y entonces la dejé de ver. Y entonces Lucas, hace un par de años así, que su padre trabaja con mi madre, me dijo, oye, pues vente a probar esta orquesta, que, pues no sé, yo me he apuntado, no está muy bien, tal, vente a probar y si te gusta, pues te quedas. Y pues eso, no había ninguna prueba para hacer ni entrar, y entonces pues llegué un día a tocar y vi que estaba Nora, entonces, no sé.
Todavía mejor, ¿no?
Y entonces, claro. No sé, llegas a la orquesta y empiezas a tocar. Y yo cuando llegué, no, o sea, es como que evolucionas con la orquesta, porque, no sé, vienes los domingos, normalmente solo vas a clase de música a diario, y entonces los domingos es como una rutina, o sea, te vas haciendo a ella y te encanta, porque haces, evolucionas y además haces esas cosas de conciertos benéficos, tal, y pues evolucionas con la orquesta, como persona, como música y como
¡Bravo!
Tenemos a claro, como los que nos escuchan no ven cómo somos, ¿no? Físicamente. Tenemos aquí a una de las contrabajistas de la orquesta. Tiene 12 años y el contrabajo es realmente un metro más grande que ella.
Sí,
puedes
sí.
decir. Exagero, ¿no? Entonces, claro, Carmen, ¿cómo se llega al contrabajo?
Pues yo conocí a Luciana, una chelista, y me gustó mucho el chelo y entonces me quería apuntar, pero no había plazas, y dije, ¿el violín? No, porque ya lo toca mucha gente. Y yo pues dije, pues lo que no toca a nadie. Y iré al contrabajo y ahí sigo.
Es que es increíble, ¿verdad? Cómo manipula, además, los cuatro contrabajistas que tenemos. ¿Hay aquí uno? Sí.
Yo.
Tenemos a Alberto. Son muy jovencitos. ¿Tú tienes,
muy
Alberto?
Muy jovencitos, sí. 14 años.
14.
Los tres tienen 14 y yo no.
Tres chicos de 14 y una de 12. Realmente tocan, pero con mucho énfasis. Hoy teníais que haber visto cómo tocaban los Pichicato Bartok. ¿Os habéis fijado en el ensayo
sí,
de hoy?
Sí,
una
sí.
Una cosa impresionante, brutal, cómo sacaban ese sonidazo cuando realmente el instrumento es mucho más grande que ellos. Yo de verdad alucino con vosotros, con vuestro coraje, con vuestra entrega, ¿eh? Sí, claro, presidente.
Adelante, adelante. La verdad es que el contrabajo a mí es un instrumento que me parece muy, sí, muy bonito. Me llama mucho la atención. Y cuando veo, es verdad, tienes que estar sentado separando las piernas con el contrabajo, el arco, marcando bien. Yo lo veo muy difícil y que chavales
es
tan jovencitos
orquesta,
se animen a hacer.
El apoyo de la orquesta, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuéntanos.
Yo me llamo Alberto, soy contrabajista aquí en la OGEM. Y pues sí, no sé, yo empecé en, pues eso, yo creo que como todos, siempre los padres pues te meten en una
actividad,
en una escuela o cualquier actividad,
sí,
a ver qué sale. Uh-huh. Y pues te hacen el tour ese, uh-huh, y para ver si te llama la atención el instrumento. Pero a mí me llamó la atención la profesora de viola porque era muy guapa.
También se llega a la música por amor.
Entonces, pues empecé, pues me gustó, al final pues me fue gustando cada vez más la viola. O sea, la profesora cada vez menos. Entonces, pues me gustaba, pues, estábamos en una escuela de Majadahonda que se llama Tempo con Elena Huidobros. Es una persona muy maja, muy apasionada de la música. Y claro, pues nos instó la profesora Elena, el director, a que nos metieran en el conservatorio a mi hermano y a mí. Entonces, mi hermano fue el primer año, fuimos los dos a la vez. Entonces por eso mi hermano está un curso por encima, porque a él le cogieron y plazas de viola no había. Uh-huh. Y entonces, pues al siguiente año yo fui otra vez a presentar la viola y no había plazas tampoco. Y vi un instrumento apartado en la clase que era grande.
Es muy grande.
Y yo era muy pequeño. Entonces fui, toqué una nota y además había un instrumento tocando en esa aula porque estarían haciendo las pruebas o cualquier cosa. Uh-huh. Y me gustó más el sonido que había allí y el otro que había allí. Entonces vi ese instrumento y vi que era la viola y el que estaba tocando yo pues era el contrabajo. Entonces fui a mamá, yo quiero tocar el contrabajo. Uh-huh. Porque no había otra y dije, bueno, pues vamos. Y seguí y estoy en tercero de profesional y no sé, en Majadahonda voy con Javi y siempre me hablaba de con Laura Espinosa, ahora te presentarás, sí, que la orquesta esta que tenía mucho rollo, que era genial, que había mucho feeling, sonaba muy bien, entonces me apunté. Mi padre me vio que quería ir tal, y preguntaron pues por las pruebas y nos dieron las partituras ya que no había pruebas y teníamos que ir. ¿Qué pasó ese finde? Que yo soy del Atleti y perdió la final de la Champions el Atleti.
Sí, yo también lo pasé muy mal, yo también soy del Atleti.
Y dije, a la mañana siguiente dije, no quiero ir, no me apetece, estoy cabreado, no quiero ir a la orquesta. Pues vale. Fui ese día y me acuerdo de Adriana, de todo el cariño, de todo el apoyo, de la fuerza y toda la orquesta. Y salí encantado, o sea, ensayamos, no sé si son desde las 10:30 hasta las 2. Y genial, qué se bien. Te pasa rápido y es bestial.
Me encanta esta entrevista porque estoy descubriendo nada.
Eso te iba a decir.
Me encanta. Sí, sí, verdad, es un momentazo. Laura, te pasa el testigo, ¿eh?
Laura Espinosa. Bueno, yo soy Laura, soy violinista y bueno, empecé tocando el violín porque mi hermana toca la viola.
¿Tu hermana Duni?
Sí. Uh-huh. Y entonces, pues, mi madre me quiso apuntar a música. Y en el concierto que hicieron para conocer los instrumentos, pues lo típico es que eres pequeño y odias, tienes miedo, pánico al dentista, ¿no? Y dijeron, una persona que toque un instrumento de viento antes tiene que ir a hacerse una revisión. Y dije, mamá, no voy a tocar ningún instrumento de viento. Y pues entonces vi el violín y pues me encantó el violín y los profesores y todo y me metí. Y luego hace un año y medio o algo así, mi hermana me dijo, oye Laura, estoy en esta orquesta tal, es muy divertida, ¿por qué no te vienes? La probé y aquí sigo.
Coméntame un poco más porque no tenía idea. ¿Cómo es esto de que tiene que ir un dentista si quiere tocar un instrumento de viento para que salga, para que se proyecte? ¿Cómo es correctamente?
No sé, no sé si ahora lo siguen haciendo, pero yo me acuerdo de que dijeron eso. Y...
que decía, bueno, aquí, que hasta que no se tuviera dentición formada.
Ah, ya sin dientes de leche, digamos.
Sí, pero es el tema de un instrumento de viento, de madera, que podía afectar la formación de la dentadura. Ah. Entonces, eso es lo que.
No. Uh-huh. Entonces, aquí estaban todas las cabezas de todos los que tocan viento convenciendo de que habla. No hemos tenido ningún problema.
Si él empieza muy pequeñito, ¿no? Podría llegarle a afectar la salida.
Además, las hermanas Espinosas lo han disfrutado muchísimo el año pasado también, igual que a Inés, y no sé si alguien más de aquí, más llevé a Varsovia, a otro encuentro, a Mauricio también, a un encuentro de jóvenes europeos, y la verdad es que lo disfrutan un montón. Y cuéntanos tú.
Bueno, yo soy Lucía, también vengo de Majadahonda, soy violinista, y bueno, pues como todos en el conservatorio de Majadahonda, mi hermana tocaba el piano, y entonces pues yo también quería tocar algo. Y, pero claro, yo quería tocar la guitarra o la flauta travesera y no había para ninguna. Y claro, yo dije, ala, pues el violín, así como de repente. Y pues nada, empecé a tocarlo y claro, al principio sonaba todo fatal. Pero luego ya seguí, ahora estoy en cuarto. Y bueno, pues Adrián, otro chico, y Lucas son amigos míos y entonces empezaron la fiesta. Y me trajeron aquí y me dijeron tal, necesitan violines, vente y la pruebas. Y entonces fui a ver ese concierto y me gustó mucho y entonces me uní y llevo ya un año y medio así.
Un año y medio ya.
Y ahí es cuando te das cuenta de que todos los que estamos en Majadahonda es o por Lucas o por Adrián.
Son los reclutadores.
Eso. Luego también las historias que cuenta el 90% de la gente es quería entrar a este instrumento porque me gustaba, no había plazas y cogí este que vi ahí y no me gustaba, pero dije, venga, ¿por qué no? Y entonces...
Y ahora te dicen, si quieres cambiar, y dices que ni de broma,
ya no queréis cambiar, ¿no?
Está claro que el instrumento es el que dice la gente.
Es como la varita de los magos.
Bueno, o sea, la publicidad es total de que está abierta esta orquesta y este coro a que vengan más músicos.
Yo es que no sé hacer nada, pero si no también vendría.
Se aprende.
Quieran, pues, o sea, también hay mucho lío para las partituras, para repartir partituras.
Alex, vasitas de agua, botellas. Sí, yo de solaría.
Con tu voz, tú con tu voz así, super mega radiofónica, ponte bien, así. Tú que me estás escuchando, si quieres cantar, tocar, en fin, tú que lo sabes hacer.
Tú que lo sabes hacer. Tú que sabes tocar, cantar, que te gustaría hacerlo, no te pierdas la única, exclusiva oportunidad de entrar en la orquesta más exclusiva y única. Gran Reserva Feromonal, con la mejor de las bienvenidas. Bienvenidas.
Pues hemos tocado de todo, desde Queen, pues a ver, conocemos Bohemian Rhapsody, yo qué sé, hemos tocado Fire en el Brujo, hemos tocado Puccini, hemos tocado Poemas Sinfónicos de Sibelius, sí, hemos tocado... Y yo diciendo cosas que...
Ginastera,
Piazzolla, Wagner...
El danzón
de Márquez...
Borja.
El danzón fue de las más bonitas y las que más disfrutamos. El danzón para mí se me quedó grabado porque fue justo cuando lo tocamos en junio, era aparte de la primera vez, yo cuando llegué a los ensayos vi esa pieza y había tal buen rollo dentro de esa orquesta con esa pieza que yo me acuerdo de llegar al auditorio teníamos hasta coreografía montada.
Sí. Es que los chelos son los chelos.
Claro, sí, Pablo, toda esa gente. Y yo me acuerdo que de esa pieza, la última que toqué, de esa ya me enamoré del todo, de esa orquesta, de esta orquesta.
Ya no lo echáis.
¿Qué más? ¿Qué otros compositores os acordáis que hemos tocado?
Este que vino, bueno, un arreglo de Ismael.
Nos
hacen arreglos.
La Jamada Cabra Sansa. ¿Qué más?
Ramón,
Les Dames Galantes, La Semilla Galante.
La hija de Pocho.
Vivaldi, hemos tocado la... ¿Cómo se llama David? El canto estructura solista. Hemos tocado, hemos abarcado realmente muchísimo repertorio. Canciones ecuatorianas también, populares, en fin.
Pero es lo que hicimos con...
Con danza, con flamenco. Sí, verdad, hicimos también un programa con bailarines de clásico, de contemporáneo, de español, ¿no? Donde iban, pues, desde Prokofiev hasta Bach, Rameau, obras de Simarro también. Y esta es la primera vez que nos metemos con el Gran Pelucas.
Es que tiene que imponer música barroca aquí con Bach. Ale, venga, empezamos con
muy
fuerza.
Muy difícil, la verdad que yo como siempre digo, para mí Bach es Gran Reserva, incluso hay grandes músicos de la discografía mundial, ¿no? Como puede ser Rostropovich, ¿no? Grandísimo chelista, pues no grabó las suites de Bach hasta que tuvo, no sé si unos 70 y pico, sí. O sea, realmente hasta muy, muy mayor, ¿no? Porque Bach necesita madurar. Y bueno, ha sido tirarnos a la piscina, decir, bueno, vamos a hacer un monográfico Bach, y es el gran reto. Entonces va a ser muy variado el concierto del miércoles. Vais a oír Bach en los que vengáis, que espero que llenéis el auditorio. Vais a oír Bach, es que vamos a ver, Bach y su familia pues eran una treintena de músicos,
sí, sí.
Entre, o sea, en varias generaciones, ¿no? Y allí la música fluía en todas las maneras, ¿no? Cantando, tocando de forma de cámara, como solistas y tal. Y entonces el principio de este concierto tiene un poco ese esquema. Somos todos una familia, vamos a ir sin peluca, o no, ya veremos si alguno llevará peluca, pero somos una gran familia, entonces va a surgir, empieza con un trío de las variaciones Goldberg, solo tres. Luego se une el coro con una parte de cuerda, con una orquesta de cuerda. Luego hay un área para tenor con oboe y violonchelo, es decir, está en todas las formas. Y luego, evidentemente, como lo que queríamos era, ¿no?, que nuestro tutti de orquesta, digamos, esté incluido, me refiero al viento, ¿no?, que no está en la partitura original de Bach,
ni el viento metal, por supuesto, ni la percusión, ni gran parte de las maderas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que hemos pedido orquestar para nosotros obras de Bach en puro estilo bachiano, pero con una lectura un poco contemporánea. Es decir, Bach está 100% todas las notas, no se va a oír una disonancia, ¿no? Porque el texto de Bach, el texto me refiero a nota por nota, está en la partitura. Lo que pasa es que hay efectos o tímbricas que no existían en la época de Bach y que vais a escuchar en este concierto del miércoles. Uh-huh. Es decir, que va a haber Bach en una paleta de colores, y pianista que está solo, al trío, al coro, que llena de emoción la sala con la orquesta de cuerda, hasta el tutti tutti de toda la orquesta con la percusión, rompiendo los parches y los metales, dándolo todo para que suene un Bach absolutamente potente, dramático, con una sonoridad contemporánea de hoy, ¿no? Y un estreno que también han compuesto para nosotros, que es un homenaje a Bach, de un compositor que se llama Jorge Grutmann, que también estará en el programa.
Jorge Grutmann.
Exactamente. Uh-huh. Jorge Grutmann hace un estreno, compone una obra para nosotros, uh-huh, y la adaptación, un homenaje, o sea, él hace un homenaje a Bach. Y la adaptación que han hecho de las variaciones Goldberg para la orquesta del Tutti, esa las ha hecho otro compositor que se llama Ismael García.
Ismael García, para poder incluir a toda la
orquesta. Claro, claro, porque además en este proyecto también lo bonito es que van a compartir escenario con profesionales, ¿no? Uh-huh. Es decir, va a haber en ese, por ejemplo, concierto para oboe y violín, uh-huh, y por supuesto orquesta de cuerda. En ese concierto de oboe y violín está ese dúo de solistas, va a ser un niño de 14 años que está despuntando, que va a ser realmente un prodigio de oboe en España.
Es Adrián Verdugo.
Que es Adrián Verdugo. Uh-huh. Y lo va a compartir de solista con ya un profesional de renombre, que es Pablo Martos, que ya ha grabado para Sony, etc. Y así, pues también estará con nosotros Josu Quiñena, tocando el piano junto a la orquesta. Que también es un pianista excelente.
Me sorprendió ver que había estudiado en Nueva York, incluso con una alumna de Arthur Schnabel, y que realmente...
Completamente fusionando aquí niveles...
Es un proyecto, claro, es precioso. Único.
Y Alberto Martos, uh-huh, el chelo, también nos va a apoyar con todo su sonidazo, que es brutal. En fin, porque vamos a compartir elenco y... de grandes profesionales del panorama, uh-huh, español e internacional, con jóvenes que ya están destacando, como Adrián Verdugo, como David Miranda a la voz, como
Duña Espinosa
a la viola, chicos, me olvido de solistas que no tengo
nada.
Ni Naranda al piano, que, uh-huh, está despuntando y empezó con 10 años aquí en la orquesta, y para mí es un orgullo tremendo, claro, que también de solista en el Auditorio Nacional. Uh-huh. Es decir, que no sé, es dar esperanza a todos estos jóvenes, el compartir con músicos profesionales que realmente comparten su saber, pero comparten la empatía del saber vivir y de disfrutar.
Están en ese camino. La verdad que es posible, ¿creéis, dedicarse a la música ya como forma de vida? Profesionalizado. Habrá quien quiera, habrá quien no, quien diga, bueno, esto es una afición, igual mi camino va por otro lado, pero ¿cómo lo veis?
Yo, Inés, chelista, no me dedico profesionalmente, o sea, no soy intérprete, uh-huh, pero sí que por culpa o gracias a esta orquesta, Adriana, me dedico a enseñar a chavales música.
Uh-huh. Y lo hace además, con una pasión, además.
Sí, bueno, además son chavales que no, o sea, están en riesgo de exclusión social algunos son con discapacidad, y he descubierto que la música es una herramienta brutal, ¿no? para el beneficio de todas las personas, y más para ellos, que la entienden de otra manera. Uh-huh. Y yo la filosofía de esta orquesta la aplico con la gente con la que estoy trabajando. O sea, estamos como muy en sincronía para mí, ¿no? No se conocen entre ellos, pero para mí está todo muy en sincronía, porque las orquestas que formamos son con niños con estos niveles, ¿no? O sea, uh-huh, esa variedad que se vive aquí, yo también la vivo en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que aprendo aquí lo puedo llevar allí. Y es maravilloso.
Ver cómo progresan los niños gracias a la música tiene que ser una maravilla.
Sí, lo que ya no me acuerdo que lo ha dicho, pero crecer personalmente, uh-huh, si para nosotros que estamos viendo esto aquí, pues para ellos es también
un crecimiento personal brutal y conocer realidades que a lo mejor no se les ofrecen, claro, en la vida.
Hablando de muchos tipos de terapia, pero desde luego la musical, siempre dicen que funciona fantásticamente, que sí, niños, sí, sí, más de psicomotricidad, social también, las, sí, familias.
Yo, siempre, de verdad, o sea, ha sido, yo quería dejar el chelo, Adriana me arrastró aquí y estoy acabando un máster en musicoterapia y todo es por ella, o sea, por esto que he vivido, ¿no? Si no, lo habría abandonado.
¿De qué cosas te están enterando?
Es emoción así, pura escucharles, así, ¿eh? Verdad, imagino. Todo esto es emoción absoluta. Sí, ¿hay más gente que se quiere dedicar aquí a la musa?
Bueno, yo soy David Miranda y soy cantante. Espero que no solo ser cantante de ducha, sino ser cantante de algo. Y pues hago parte de varios conjuntos. Bueno, del coro de la Comunidad de Madrid, de un grupo que se llama Los Seis Tenores. Y la verdad es que esto de cantar, gran parte ha sido gracias a Adriana, como estamos viendo mucho, porque yo me empecé a enamorar de la música en... Bueno, primero fue a una escuela de música a empezar a hacer guitarra y la verdad es que me pareció un tremendo coñazo. A sexto de primaria creo que era, ¿no?
Sí. Y con 10 años te conocí.
Con 10 años y la directora de esta, Adriana, directora de esta orquesta, me empezó a dar clase de música y me volví a enamorar de la música apasionadamente. Y bueno, pues unos años más tarde, pues aquí me encuentro cantando con ellos en el Auditorio Nacional.
Solista ya.
Que la verdad es apasionante, apasionante, apasionante. Y espero que algún día poder dedicarme plenamente a la música. Ahora estoy estudiando arquitectura como plan B de vida, ya que, por desgracia, dedicarse a esto y poder vivir es bastante complicado. Y entonces, sí, yo creo...
Hay que perseverar, ¿eh? Tenéis que estudiar si queréis hacer, sí, al lado una carrera. Pero, por supuesto, la música es que no la dejéis, porque va a formar parte de vuestra vida siempre.
Hemos hablado mucho de sentimientos y de que esto es una gran familia, pero yo creo que en la música hay mucho, 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 mucho estudio personal y colectivo. Es una forma de vivir que no puedes parar ni un solo minuto de vivir la música para poder, uh-huh, vivir en general de una forma de vida diferente. Y hay que estudiar muchísimo para poder comprender la música y poder vivir de ella.
¿En tu opinión hay suficientes salas para poder actuar? ¿Hay algo con el...?
Bueno, yo no sé cómo estará el tema de los apoyos públicos, supongo que estarán más bien complicados. Uh-huh. La verdad es que nosotros, bueno, por supuesto nos apoya siempre el Liceo Francés con su infraestructura, pero también la orquesta ha formado una asociación y la orquesta busca subvenciones, uh-huh, privadas para poder dar estos conciertos, para alquilar materiales, para alquilar percusión, para alquilar salas donde dar conciertos. Con respecto a las salas, que antes has preguntado si en Madrid no hay suficientes espacios para, uh-huh, para un coro y una orquesta. Por ejemplo, nosotros que somos casi siempre una media de 180 en escenario, 150, a veces hemos llegado a ser 300, uh-huh, no cabemos. O sea, pues no cabemos, hay muy pocas salas y además son muy complejas de reservar. Claro, ya te tienes que ir al Teatro del Mundo Montal o al Auditorio Nacional, claro, pagando las tasas oportunas, ¿no?, que impone el Ministerio. Y bueno, realmente son los únicos espacios, ¿no? Tendría que realmente patearme todos los centros culturales de Madrid. Si alguno de vosotros veis alguno de tamaño donde podamos entrar coro y orquesta.
Yo no conozco.
No conozco ninguno. Claro. O sea, uh-huh, para nosotros realmente es complicado. Uh-huh. Porque la orquesta es grande, son 90 en orquesta, más mueve toda la percusión que llevamos. Uh-huh. Y casi siempre hay un coro entre 70 y 120 según los conciertos o los años, ¿no? O sea que lo tenemos complicado.
Claro.
Si no es a través de un alquiler de una sala como el Monumental o como el Auditorio Nacional, para lo cual nosotros tenemos que estar buscando subvenciones. Uh-huh. Y en este caso de momento son privadas, de momento quien nos está apoyando es Iberia y ahora Total.
¿De qué manera se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Habíamos dado al principio el correo?
Pues lo volvemos a repetir porque cualquier ayuda, por mínima que sea, uh-huh, siempre va a ser... no hablamos de cosas millonarias, es que quien quiera aportar 1.000 euros, que oye, habrá campanas para tal concierto para que haya percusión decente. Claro. Es decir, todos son gastos, ¿no? Uh-huh. O tendremos un transportista para que nos lleve todo. Es decir, siempre el, por poco que se pueda, nunca hemos hecho un crowdfunding, quizás uh-huh. algún día lo haremos, pero de momento, quien quiera colaborar con nosotros, con la orquesta, con la asociación.
Por eso digo, sería sobre todo que se pongan en contacto con vosotros a través sí. de Facebook, ¿no?
Sí,
en
por ejemplo,
principio, sí. con el correo electrónico.
Y el correo electrónico, que es, sí. Marta,
orquestaogem@gmail.com.
Orquesta OGEM, o sea, O de orquesta, J de juvenil, E de
europea y M de Madrid.
OGEM, orquesta OGEM, que algunos decís OGEM y otros decís OGEM, no sé por qué. Orquesta OGEM, todo junto, sin puntos y sin guiones, @gmail.com. Y entonces, para quien nos quiera apoyar, para quien quiera venir a cantar, para quien quiera venir a tocar, para quien quiera...
Y por la música, siempre por la música.
Todo es claro, por sí. y para la música y uh-huh. para nuestro crecimiento personal como unidad dentro de este mundo que somos.
En Facebook os seguiremos, Orquesta Juvenil Europea Madrid. Ahí os vemos, estáis activos ya con 4.000 seguidores. Exacto. Y que siga haciendo muchos más. Y ya, daros las gracias por esta conversación tan agradable. Seguro que va a ser un éxito como lleva siendo tanto tiempo ya. Y que bueno, el miércoles todo va estupendamente sí, con Playing Bach.
Miércoles 8 de febrero a las 7:30. En el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica. Os esperamos a todos. Repetir que para ir al Auditorio Nacional no hace falta ponerse de gran gala, podéis venir de baquí de camisa. Con niños hay entradas de 5 euros.
Sí,
aunque los niños se duerman en el concierto, una parte no pasa nada. Quiero decir, el niño no puede tener la atención que tiene un adulto.
Claro.
Con lo cual, que cada cual lo disfrute con su edad y a su manera, pero que la música entre en las vidas de los que nos estáis escuchando, sería lo que
a mí me encanta cuando veo niños pequeñitos allí en las sí. butacas, digo, qué bien, qué maravilla, qué padres, ¿no? Que los llevan, que empiezan poquito a poco en el mundo de la música. Así que, bueno, el miércoles a las 7:30,
ahí nos vemos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rosara, por tu simpatía, por el proyectazo que estáis llevando a cabo, que es precioso. Y nos empatizamos con tu proyecto. Y nada, gracias de verdad.
Muchísimas gracias, Adriana. Sí. Muchas gracias a todos.